Bueno, vamos a continuar con la exposición de Isabel. Acabamos a las 7:30, luego habrá turno de preguntas cuando ella termine. Y bueno, la presentación que está haciendo os la voy a pasar en los próximos días por correo electrónico también, junto con la de Enrique, y para que la tengáis, ¿vale? Cuando quieras.
Vale, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con lo que nos queda, que es analizar los derechos de los interesados y hablar de los registros. Y bueno, quiero comentaros, porque os habla Lorena, de que se os va a entregar el PowerPoint. Como veis, el PowerPoint prácticamente es una reproducción de la ley, porque vamos a analizarla, trato de desmenuzar artículo por artículo para ir viendo un poco la problemática, pero quiero comentaros que sabéis que las ponencias, por lo menos la mía, y supongo que la de Santi, Natalia y algunos otros, las vais a encontrar en el libro que hemos elaborado sobre comentarios a esta ley, y que yo creo que, bueno, es de la Escuela de Práctica Jurídica, o sea, de la Escuela de las Administraciones Públicas, y que creo que, bueno, pues estará a disposición en nada. Quiero decir que lo que hoy estamos analizando aquí lo vais a poder encontrar en el libro mucho más comentado y con jurisprudencia, etcétera, ¿vale? Bien, decía que nos hemos ocupado la primera parte de la tarde de hoy de lo que serían los derechos de todas las personas frente a las administraciones públicas. Y ahora nos queda desmenuzar un poco lo que serían los derechos que específicamente se refieren a los interesados, es decir, a los que reúnen las condiciones señaladas en el artículo 4 de la ley y que ahora se reconocen en el artículo 53. ¿Vale? Bien, el artículo 53 comienza por señalar que los interesados tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos en que tienen la condición de interesados. Hasta aquí, ninguna novedad, ¿verdad?, respecto a la ley 30/92. Recordáis que la ley 30/92 reconocía el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que tiene uno la condición de interesado. La novedad está a partir de ese punto y coma. El sentido del silencio administrativo que corresponda en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. En los próximos días, creo que es Santi Valencia, os hablará del sentido del silencio, donde, bueno, pues hay algunas novedades respecto a lo que es el silencio. En concreto, pues un recurso de alzada contra un silencio desestimatorio supone, es decir, un doble silencio desestimatorio da lugar a un silencio estimatorio, bueno, entre otras cosas. Pero la novedad importante en la ley está en que, incluso cuando los interesados presentan sus solicitudes o sus peticiones ante la Administración pública, hay que comunicarles el sentido del silencio, el sentido que va a derivarse de una posible falta de resolución de la Administración pública. ¿De acuerdo? Esta es una de las novedades importantes de la ley. Y hay que hacerlo, si no recuerdo mal, en el plazo de los 10 días siguientes a que se presenten esas solicitudes. ¿Vale? Habría que explicar el sentido del silencio. Y hay que certificar, y es otra de las novedades importantes de la ley, el sentido de ese silencio. Es decir, tendría que expedirse un certificado del silencio en el plazo de los 15 días siguientes a que se solicite que se expida ese certificado. ¿De acuerdo? Esta es una de las novedades importantes de la ley. Otra de las novedades importantes es que existe o se reconoce el derecho a conocer quién es el órgano competente para la instrucción en su caso, es decir, si va a existir un órgano instructor, y quién es el órgano encargado de la resolución. Así, y esta es otra de las novedades, ¿cuáles son los actos de trámite que se han realizado dentro de lo que es el procedimiento? Asimismo, a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en esos procedimientos. Este derecho de copia, acceder a los documentos por parte de los interesados, no tiene nada que ver y es algo completamente distinto al acceso a la información pública que tienen el resto de los sujetos y a la obtención de los documentos obrantes en los procedimientos, ¿de acuerdo? Que están grabados con tasas y que se llevan por la ley de transparencia. Este es un derecho distinto, es un derecho de los interesados en el procedimiento. Luego, cuando hablemos de los registros, tampoco sin entrar en profundidad, porque entiendo lo veréis el próximo día donde os centraréis más en la administración electrónica, veremos que ha cambiado el concepto de documento y el sentido de documento auténtico, de copia auténtica, de documento original dentro de la ley. ¿De acuerdo? Y que, por lo tanto, bueno, pues eso vamos a tener que tenerlo también en cuenta. ¿Vale? Es otra de las novedades importantes de la norma. Se dice, y esta es otra novedad, que quien se relacione con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tiene derecho a consultar la información a la que se refiere en el párrafo anterior en el punto de acceso general electrónico de la administración, que funcionará como portal de acceso. Y se entiende cumplida la obligación de la administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso electrónico competente o las sedes electrónicas que correspondan. Esto no viene a señalar más que desde el momento en que existe una obligación de relacionarse electrónicamente con la administración pública o aquel que opta por relacionarse electrónicamente con la administración pública puede pedir, obviamente, que estas copias de los documentos se pongan a su disposición a través de la propia sede electrónica. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, se le dará, pues digamos, una copia electrónica, formada electrónicamente, de los documentos. Y aquí viene otra cuestión importante. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Pongamos en conexión esto con lo que veíamos en el artículo 13. En el artículo 13 ya no se recoge el derecho a identificar a los funcionarios encargados de la tramitación. Es decir, el artículo 13 no reconoce el derecho a que tú tengas información o identifiques al funcionario que te está atendiendo. No lo recogía, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Lo recoge solo respecto de los que son interesados en el procedimiento. ¿De acuerdo? Tiene derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Bien, es otra de las novedades importantes de la ley que también puede traer cola, porque está introducida así como si no tuviese importancia, pero sí tiene importancia. Porque si yo soy un sujeto que no tengo la condición de interesado, no puedo alegar un precepto en la ley que me diga que ese funcionario público tiene que identificarse ante mí. Sin embargo, el artículo 53 sí lo recoge para quien tiene la condición de interesado. ¿Vale? Bien, se nos dice a no presentar documentos originales, salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente se tenga que presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este. Veréis, supongo que en los próximos días, que los documentos expedidos por las administraciones públicas van a tener el carácter que de copia auténtica del documento original. Esto va a plantear, hay otra reforma importante que me gustaría traer a colación aquí, porque va a plantear cambios en normativas, entiendo que incluso sectoriales. Ya nos estamos empezando a plantear si va a cambiar, por ejemplo, todo el tema de los reconocimientos de poderes, por ejemplo, de vastadenteos, porque existirá un registro público de apoderamientos, al que ahora inmediatamente haremos referencia, y esto va a suponer cambios importantes en el funcionamiento de las administraciones públicas, porque a partir de ahora un documento que sea expedido por una administración pública con carácter de auténtico tendrá valor para todas las administraciones públicas. Me explico, os lo voy a explicar, por ejemplo, con el tema de los reconocimientos de poder. Hasta ahora, si imaginemos un abogado del Estado decía que una determinada empresa o que un determinado sujeto era representante de una empresa o administrador de una empresa para concurrir a una licitación, ese reconocimiento de la suficiencia de poder efectuado por el representante de la empresa solamente valía en el ámbito de la administración del Estado. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque los actos efectuados por un funcionario público solamente daban fe pública respecto a la administración a la que pertenecía. A partir de ahora, y con la existencia de los registros públicos de apoderamientos, pero también con el reconocimiento de que los documentos expedidos por los funcionarios públicos van a tener la consideración de documentos auténticos, esto desaparece. Y, por lo tanto, un vastateo expedido por un abogado del Estado va a tener los mismos efectos a nivel del Estado que a nivel de la comunidad autónoma, siempre y cuando se cumplan los requisitos de los registros públicos de apoderamientos. Y a la inversa, hasta ahora, si yo expedía el reconocimiento de la suficiencia de poder del representante de una empresa, ese reconocimiento solamente le valía en el ámbito de la administración autonómica, pero no si concurría a una licitación en el Estado. ¿Me seguís? A partir de ahora, cuando exista un registro público de apoderamientos, el reconocimiento de poder que yo le haga a un licitador, al representante de un licitador, pues surtirá efecto en todas las administraciones públicas. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta y, bueno, pues en principio que no se van a poder exigir documentos originales y que cuando tengamos que exigir un documento original tenemos que expedir una copia auténtica de los mismos que además va a tener el mismo valor, casi con carácter excepcional, dice la ley, que una copia, o sea, que el documento original. Esto está planteando problemas y supongo, no sé si hay aquí alguien de la intervención, creo que están teniendo problemas con el tema de las facturas, ¿eh? Y si efectivamente los originales de las facturas o las copias de las facturas van a tener el mismo valor con la ley, con la nueva ley. Bueno, serán cuestiones que tenemos que ir dilucidando pues, en la aplicación práctica de lo que sería la norma. Otro de los derechos que se reconocen es a formular alegaciones y utilizar medios de defensa admitidos en el ordenamiento jurídico o aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia que tienen que ser tenidos en cuenta en el momento de dictar la resolución. Ninguna novedad, era algo que ya se contenía en el articulado de la Ley 30/92 y no supone ninguna novedad respecto a la normativa anterior. Se nos dice a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos de las disposiciones vigentes se impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes. Repito, aquí sí es una novedad. En la Ley 30/92 este derecho estaba reconocido para todos. Con la nueva ley no cabe duda alguna de que este derecho a recibir este asesoramiento técnico y asesoramiento jurídico está exclusivamente limitado en el artículo 53 a quienes tengan la consideración de interesados. Si recordáis, en el artículo 13, para el resto de los sujetos, se reconoce una asistencia técnica para utilización de medios electrónicos, pero no se reconoce una asistencia jurídica y una asistencia técnica para el resto de las materias. Pues efectivamente, eso es una buena pregunta. Y otra pregunta más. El hecho de que no esté reconocido la deber de asistencia jurídica o de asistencia técnica en el artículo 13 quiere decir que si a ti viene un sujeto, por ejemplo, a pedirte información y cómo puedo tener una determinada información, por ejemplo, por ley de transparencia o ejercita un derecho de petición, tú como funcionario público no vas a cumplir con la obligación de informarle.
Mucho, no vaya a ser que sea real.
A ver, yo creo que lo que dice el artículo, y ahora ya en serio, creo que lo que dice el artículo es que ese asesoramiento técnico y jurídico se refiere a las solicitudes que formulen, a los proyectos que quieran que presentar, y por lo tanto yo entiendo que se refiere solo y exclusivamente a lo que sería la labor que tiene que desempeñar la administración pública limitada a ese supuesto. Fuera de ahí, pues tendremos que utilizar y a veces ser bordes, que es algo que hacemos todos habitualmente. Yo, bueno, pues también si estamos contando anécdotas personales, supongo que a mis compañeros también les pasará, a mí me ha pasado muchísima gente que me llama gente de la calle, ¿eh? Y lo que yo tengo que decir es que yo soy la asesora jurídica de la Consellería, no del exterior, ¿eh? Evidentemente, aunque seamos bordes, evidentemente es así. Es decir, el asesoramiento tiene que llegar a aquello que es, efectivamente, funcionamiento de la propia administración pública y no de otra cosa, ¿no? Te va contando.
Lo estoy induciendo, ¿no? Y alguien puede decir que lo estoy induciendo no de la manera más beneficiosa para él. Entonces yo, en ese tema, sobre todo con todas las cosas derivadas de la legislación europea, que van con una filosofía de derecho sajón constantemente, cuando aquí llegamos a la filosofía de derecho romano, estamos chocando en la filosofía en la que se plantea las directivas europeas. Entonces llega un momento que no sabes qué hacer.
Ya. Bueno, yo lo que puedo decir, claro, no sé el caso particular, quiero decir que este artículo ya estaba, quiero decir, y estaba extendido a todas las personas, que ahora se limita exclusivamente a quienes son los interesados y que mi opinión es que se refiere solo y exclusivamente a donde tengamos que llegar, es decir, estrictamente al ejercicio de las funciones que como funcionario público respecto de la solicitud o proyecto que en concreto esté presentando te corresponde. Y quiero decir con esto que tampoco se puede exceder, incluso de lo que serían tus propias funciones como funcionario público. ¿Quiere esto decir que si yo soy la asesora jurídica de la Consellería no puedo informar como asesora jurídica de la Consellería de la tramitación, por ejemplo, de una orden de subvenciones, ¿eh? porque no me corresponde mi función. Esa no es mi función. Es decir, primero no puedo asesorar de cara al exterior y tampoco puedo informar sobre la tramitación de las solicitudes porque no es algo que lleve yo. Y desde ese punto de vista creo que tiene que limitarse exclusivamente a la función que tiene ese funcionario público. Bien, en principio, pero es mi opinión, obviamente. Bien, luego se habla de actuar asistidos. Esto sí es una importante novedad. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Esto también es un artículo que ha sido ampliamente comentado por parte de la doctrina. ¿Qué quiere decir esto del derecho a ser asistidos por un asesor cuando lo considere conveniente para sus intereses? ¿Qué tipo de asesor? ¿Viene con un abogado? ¿Viene con un gestor? ¿Viene con... ¿con qué puede venir? ¿Con un lingüista? Es algo que evidentemente no se aclara en la norma ni tampoco se determina qué funciones va a tener ese asesor. Es decir, el hecho de que tú vengas acompañado con un asesor, ¿qué papel le atribuye a ese asesor dentro de lo que es el procedimiento administrativo? Porque estamos hablando de un derecho del interesado en el procedimiento. No quiere decir, cuando se habla de asesor, que vaya a venir a una comparecencia personal con ese asesor. No es lo que está diciendo el artículo. Está diciendo que va a ser asistido por un asesor cuando lo entiende conveniente. Y ser asistido por un asesor comprende no solamente comparecer personalmente con el asesor si lo desea, sino la posibilidad de la presentación de escritos, por ejemplo, de estudios, de informes, de etcétera, como asesoramiento de distinto tipo, que se van a incorporar a ese procedimiento. Ni está determinado el valor que ese asesoramiento tiene que tener, ni qué es lo que la administración pública tiene que hacer con ese asesoramiento. Me explico. Es perfectamente posible que esa persona incorpore un informe, por ejemplo, jurídico, o que incorpore un informe contable, firmado por un asesor, porque él determine que va a ser su asesor en ese procedimiento. ¿De acuerdo? Hasta ahora, bueno, pues esto venía siendo habitual, se admitían esos escritos, pero el hecho de que se le dé cuerpo, dentro de lo que es la norma, a la posibilidad de ser asistido por un asesor, plantea, él está planteando la doctrina, ¿qué quiere decir eso de que, bueno, la ley lo reconozca específicamente, de que se diga que tiene derecho a ser asistido cuando lo entienda conveniente en defensa de sus intereses? ¿Qué papel va a jugar ese asesor y qué papel va a jugar aquello que se aporta al procedimiento que provenga de ese asesor? ¿De acuerdo? Porque parece que esto es diferente, y enseguida lo veremos, a lo que sería un representante. ¿De acuerdo? No es un representante, es un asesor. Bien, esto es otra de las cosas que tendremos que ver en la aplicación de la norma. Luego contiene la posibilidad del cumplimiento de pago a través de medios electrónicos, que es algo que se prevé en el artículo 98 de la norma para la realización de determinadas transacciones electrónicas con la administración pública. Y luego, cualesquiera otros, lo deja abierto, que reconozca la Constitución y las leyes, que de hecho esta misma norma contiene varios derechos respecto de lo que serían los interesados. Pero luego recoge la norma una novedad importante para lo que serían los procedimientos sancionadores, donde otra vez nos encontramos con una inadecuada redacción y confusión de lo que sería la norma, y es la que se refiere a los procedimientos administrativos en materia sancionadora. Supongo que cuando hablasteis de procedimiento sancionador, sabéis que tenemos, bueno, estamos teniendo problemas porque, desde luego, bueno, no tenemos un desarrollo reglamentario de la norma a día de hoy. Es decir, se ha encargado el reglamento y, por lo tanto, como se ha encargado el reglamento, pues tenemos exclusivamente esta norma. Y lo que dice esta norma es que se reconoce a los interesados el derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos pueden constituir, de las sanciones que, en su caso, se les pueda imponer, así como de quién es el instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye esta competencia. Claro, esto ya genera un primer problema. A mí ya me han preguntado. Es que yo no sé, en muchas ocasiones, cuáles son las sanciones que le puedo imponer. Porque en tanto y cuanto no hago las investigaciones previas, en tanto y cuanto no tengo incluso lo que es la práctica de determinadas cuestiones, pues obviamente no puedo determinar cuál es la sanción que le corresponde. Entonces, ¿cómo voy a informarle de las sanciones que puedan imponerse? Bueno, lo cierto es que si uno se lee el artículo 53 y se lee la normativa, que dentro de la norma se refiere a lo que es propiamente el procedimiento sancionador y su desarrollo, veréis cómo el desarrollo del procedimiento sancionador en la propia norma se explica mucho mejor, que sería informarle de las sanciones o de las infracciones que es posible que pueda cometer. Es decir, ¿quiere esto decir que el hecho de que se le informe a lo que es el interesado de las sanciones en las que puede incurrir no quiere decir que la sanción a imponer no pueda ser inferior o no pueda ser superior? Pero es importante que cuando se dé esta información y haciendo uso del asesoramiento técnico que efectivamente tiene que tenerse con lo que sería el interesado, se advierta de que el hecho de que se le informe de cuál es la sanción que se le puede imponer no quiere decir que esa sanción no pueda variar a lo largo de lo que es el procedimiento, como consecuencia de las actuaciones practicadas. ¿De acuerdo? Realmente no cambia mucho este reconocimiento respecto a la normativa anterior. No cambia tanto. Y luego recoge algo que tampoco era necesario, que es el trasunto del principio de presunción de inocencia en los procedimientos sancionadores. La presunción de la no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Como veis, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de las personas, con los derechos de los interesados, existen muchas menos novedades. Se limitan a comunicar lo que es el silencio, el sentido del silencio, prácticamente, a la posibilidad de ser asistido por un asesor y a esta obligación de comunicar cuáles son las posibles infracciones que pueden atribuirse dentro de lo que serían los procedimientos sancionadores y poco más. Sí que conviene indicar, y ya entramos en materia de lo que es el registro, porque si no me voy a ir de tiempo, conviene indicar que dentro de los derechos de los representados conviene hablar de la representación. También llama curiosamente la atención que cuando se habla de todas las personas en general o de todos los sujetos en general, no se hable de la representación. A la representación se refiere solo y exclusivamente el artículo 5 de la norma y habla de los interesados. ¿Vale? Entonces, los interesados pueden actuar frente a las administraciones públicas por sí mismos o a través de un representante. Y se nos dice quiénes pueden ser representantes. Lo pueden ser las personas físicas que tienen capacidad de obrar, las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos. La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidelina de su existencia. Tampoco ninguna novedad hasta aquí, ¿verdad? Esto ya estaba en el artículo 32 de la Ley 30/92. Bien. La novedad es la que viene a continuación. Se reconoce la representación apud acta a través de una comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Tres formas distintas de representación. A través de una comparecencia personal ante la Administración Pública, una comparecencia apuzata en la que yo digo este va a ser mi representante, a través de una representación acreditada vía sede electrónica o a través de la inscripción en el registro de apoderamientos que tiene que existir en cada una de las administraciones públicas y del que ahora inmediatamente vamos a hablar. ¿Vale? Tres formas de representación. Esa representación tiene que acreditarse dentro de lo que es el expediente administrativo. Y a estos efectos, cuando el documento que acredite esa representación sea el documento, sea porque esa representación es una representación acreditada a través de la sede electrónica o bien acreditada a través del registro electrónico de apoderamientos, se va a hacer con el certificado electrónico, el certificado que se va a expedir y que tiene que incorporarse necesariamente al expediente administrativo. Se admite la subsanación de la falta de acreditación de la representación. Ojo, que se admite que se subsane la falta de acreditación de la representación, no de la representación. ¿Vale? En el plazo de los 10 días. Plazo que puede aumentarse cuando las circunstancias del caso lo requieran. Y otra de las novedades importantes que nuevamente viene a incrementar la responsabilidad de los funcionarios es que las administraciones públicas pueden habilitar con carácter general o específico a personas físicas y a personas jurídicas autorizadas para realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación tiene que especificar las condiciones y obligaciones a las que se van a comprometer estas personas habilitadas y va a determinar la presunción de validez de la representación, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. En cualquier momento pueden pedir que se acredite, no obstante, siempre podrá comparecer el interesado en el mismo procedimiento. Es decir, que se reconoce la vía de que la propia administración pública de oficio pueda habilitar que determinadas personas físicas, o bien en su caso jurídicas, no se determina si personas al servicio de la Administración Pública, pero parece que podría ser personas al servicio de la Administración Pública, o incluso determinadas entidades, puedan actuar en representación de los interesados dentro de lo que es el procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Y además se presume que son válidos esos datos efectuados. Se entiende que todos estos mecanismos de habilitación que se establecen tanto en el artículo 12 de la firma, por lo que serían los interesados que sean personas físicas y que no tengan la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración, como estos mecanismos de habilitación, tienen por objeto facilitar la comunicación con las Administraciones públicas por vía electrónica. ¿De acuerdo? Aunque esto no está específicamente referido a la vía electrónica en el artículo 5, en el último párrafo. Pero se entiende que son los mecanismos a través de los cuales se trata de paliar la falta de formación y la falta de medios que tienen los administrados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que se les están imponiendo en la norma. Y entramos ya en materia de los registros públicos, enlazando el tema de la representación con el registro público de apoderamientos. Un registro que tiene que estar en funcionamiento, si ya tenemos lo que dice la disposición, pues dentro de un año, menos de un año, este registro público de apoderamientos. Entonces, va a existir uno o varios registros públicos de apoderamientos en las distintas administraciones públicas, pero todos tienen que estar interconectados entre sí. Y no solamente van a estar interconectados entre sí, sino que, como veis está ahí, van a estar interconectados con los registros mercantiles, con los registros de la propiedad y con los de los notarios. Es decir, todo va a estar perfectamente conectado. Los asuntos, los asientos que se practican en estos registros de apoderamientos tienen que tener una serie de menciones, que son los que se recogen en el artículo 6 de la norma, y se van a reconocer distintos tipos de poderes en esos registros de apoderamientos. Poderes para actuar, para que ese apoderado actúe ante cualquier administración pública y en cualquier procedimiento, poderes para actuar frente a determinadas administraciones públicas o determinados órganos, o bien poderes específicos para realizar determinados actos ante una administración pública específica. ¿De acuerdo? Todos estos poderes van a poder inscribirse en el registro público de apoderamiento. Bien, es el Ministerio de Hacienda de las Administraciones Públicas, ahora ha cambiado obviamente de nombre, el que va a aprobar con carácter básico los modelos de poderes inscribibles en el registro, distinguiendo los que permiten la actuación ante las diferentes administraciones públicas. Y luego cada comunidad autónoma tiene que aprobar sus propios poderes. Bien, recordábamos que cuando hablábamos de la representación, una de las nuevas formas de acreditar la representación era a través de una comparecencia personal a Puzalta. ¿Vale? Pues aquí se dice que ese poder se otorga mediante una comparecencia electrónica en la sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica que hemos visto antes, o bien mediante una comparecencia personal. Es decir, ese poder lo voy a poder otorgar acudiendo a una comparecencia personal ante el registro público de apoderamientos y diciendo: este señor que está aquí va a ser mi representante, o bien voy a poder hacerlo a través de la sede electrónica. ¿Vale? De las dos formas sería la acreditación o se puede otorgar el poder. Los poderes que se inscriban en este registro público de apoderamientos tienen una validez de 5 años desde el momento en el que se inscriban. En todo caso, antes de que finalice el plazo de los 5 años, se podrá o bien revocar el poder o bien puedo prorrogar el poder. Antes de que finalice el plazo, recordar en este punto que solamente se pueden prorrogar aquello que no ha vencido. Por lo tanto, antes de que termine el plazo. Las prórrogas otorgadas pueden durar otra vez un plazo máximo de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, los registros públicos de apoderamientos existirán o tienen que estar en funcionamiento dentro casi de un año, menos de un año. En eso se van a inscribir poderes que pueden ser generales para todas las administraciones públicas, para administraciones públicas en concreto, órganos determinados o actos concretos y determinados. Van a ser interoperativos todos los registros de las administraciones públicas con los de los notarios, con los de los registradores, y tienen que hacerse constar con las menciones específicamente que se recojan en los modelos normalizados, aprobados en su caso por el Ministerio para la Administración del Estado y para las entidades locales, por las diferentes comunidades autónomas para ellas mismas, pero menciones que entiendo que, como tienen que ser interoperativos, deberían de ser comunes a todas las administraciones públicas. Esos poderes que se inscriban ahí, los poderes de los representantes ahí inscritos, van a tener una duración de 5 años desde la fecha de la inscripción, con una posibilidad de prórroga por un periodo de 5 años más. Las solicitudes de inscripción de poder, de revocación del poder, de prórroga del poder o de denuncia del poder se pueden dirigir, ya que están intercomunicados entre sí, a cualquier registro. Es decir, que si yo quiero revocar un poder otorgado para funcionar ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, puedo presentar esa revocación ante la Administración General del Estado en su registro de apoderamientos. ¿Qué ocurre? Que esto hay que inscribirlo en el registro de la Administración o organismo ante el cual está ese poder. Y va a surtir efectos desde el momento en el que se produce esa inscripción. Yo puedo presentar esa revocación ante la Administración del Estado, pero va a producir efectos desde el momento en el que se inscriba en el registro de apoderamientos de la Xunta. ¿Me entendéis? ¿Vale? Bueno, pues en principio, esto sería cómo funcionan los estimas de los registros electrónicos de apoderamientos. Vamos ahora a los otros registros, ¿vale? Que estos van a traer más, evidentemente, más cola. Si a partir de ahora vamos a tener que aplicar prácticamente un funcionamiento electrónico, es decir, si todos los sujetos tienen que relacionarse electrónicamente con la administración pública, a excepción de las personas físicas, y dentro de las personas físicas nos encontramos con el hándicap de que tienen derecho a elegir comunicarse electrónicamente con la administración pública, y es más, la administración pública, determinados colectivos de personas físicas, les puede imponer la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración pública, esto va a exigir que tengamos un registro electrónico que funcione las 365, los 365 días del año, las 24 horas. Y, por lo tanto, va a exigir que nos pongamos las pilas en cuanto a un correcto funcionamiento del registro. ¿Y por qué digo esto? Porque señalaba que, una de las cuestiones cuando se reconocía el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública y que se criticaba de nuestra norma frente a las normas de derecho comparado europeo es que no se recogía la formación del personal al servicio de las administraciones públicas. Ni los mecanismos de formación, ni, por supuesto, respecto a lo que era el administrado, tampoco los medios necesarios para financiar la adquisición de medios electrónicos. Pero, centrándonos en los funcionarios, hay unos funcionarios específicos que van a requerir una formación específica, que son los que se encuentran en las oficinas de registro. Especialmente ellos van a ser los que van a asumir la responsabilidad de llevar a cabo la aplicación del funcionamiento electrónico de la Administración Pública, funcionamiento electrónico que está regulado en la Ley 40/2015. Pero que van a tener que cumplir las obligaciones que respecto del registro se contienen aquí. Entonces, cada administración pública tiene que disponer de un registro electrónico general en el que se va a hacer un asiento de cada uno de los documentos que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano de esa administración pública. Es decir, va a haber un registro electrónico general y cualquier documento que se presente ante cualquier órgano de esa administración tiene que practicarse un asiento por ese documento en el registro central. Los órganos públicos vinculados o dependientes de cada administración, es decir, el sector público dependiente de cada administración pública, puede tener su propio registro, pero tiene que estar interconectado con el registro central de la administración pública de la que depende. ¿Por qué? Porque es un portal que va a facilitar el registro electrónico de cada organismo, el acceso de los ciudadanos al registro de cada uno de los organismos. Bueno, como ocurre con las sedes electrónicas, cada uno de los órganos tiene sus propias sedes que tienen que estar conectadas con la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Y todos ellos, todos estos registros, tienen que cumplir con las garantías y seguridad y medidas de seguridad previstas en legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Esto que se cuela así y que parece que no tiene importancia, sí que conviene aclararlo. Porque ¿cuáles son las medidas de seguridad que recoge la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues medidas que habitualmente no siempre se cumplen, ¿vale? Cuando se habla de la creación de registros, recordad que la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, exige que la norma por la que se crea un registro sea objeto de publicación. En tanto no se publique la creación de un registro, se comunique a la Agencia Española de Protección de Datos, no se pueden comenzar a recabar datos. Por lo tanto, esto exige, primero, una labor de puesta en funcionamiento de los registros por parte de las administraciones públicas. Y digo esto porque hay muchos concellos y entidades locales que no tienen registros creados y nosotros vamos a tener que crear también nuevos registros. Esto obliga a que se dicten normas de creación de los registros y en tanto y cuanto no se publique la norma de creación, no podemos empezar a recabar datos. Tampoco se pueden empezar a recabar datos sin cumplir las obligaciones que determina la Ley Orgánica de Protección de Datos, que son funciones de información. Tengo que explicar por qué le recabo los datos, para qué le recabo los datos, por qué voy a utilizar esos datos y las facultades de rectificación, cancelación y modificación de los datos. Y eso es fundamental que se cumpla en la creación de estos registros. ¿Vale? De hecho, dice, como veis, la propia norma que las disposiciones de creación de los registros electrónicos se van a publicar en los diarios oficiales correspondientes y estarán disponibles para la consulta en la sede electrónica de acceso al registro. Entiendo que el hecho de que esto se diga supone que toda esta información en la que se explique por qué se van a recabar los datos, para qué se van a recabar los datos en los registros y qué es lo que se va a hacer con esa información, estará puesta a disposición de aquellos que acceden al registro a través del portal de acceso al registro y a través de la propia norma de creación del registro en la sede. ¿Me seguís? Es decir, esta función que habitualmente se hace en un registro, imaginemos que yo ahora pues quiero crear un registro, bueno, soy una empresa que quiere crear un registro para recabar datos. Bueno, cuando yo le pido a un particular que utiliza mis servicios sus datos personales, tengo que explicarle por qué voy a utilizar esos datos, para qué voy a utilizar esos datos, etcétera. Lo mismo ocurrirá en el caso de la administración pública. ¿Cómo puedo solventar esto? ¿Que está informado? Pues a través de la puesta a disposición del ciudadano en la sede electrónica y en la propia sede del registro de esa información. ¿De acuerdo? Es decir, que todo esto que parece tan complicado y todo el cumplimiento de estas normativas en materia de protección de datos se puede solventar dejando a disposición del ciudadano toda esta información en la norma de creación y en la propia sede electrónica. Bien, la propia sede electrónica de acceso a cada registro, es decir, el punto de acceso a cada registro, tiene que tener una relación actualizada de los trámites que se pueden realizar a través del registro, a través del registro electrónico. Bien. Los asientos en el registro se tienen que practicar por orden temporal de recepción o salida de documentos e indicarán la fecha del día en la que se produzca. Concluido el trámite del registro, los documentos van a ser cursados sin dilación a sus destinatarios en las unidades administrativas correspondientes desde el registro en el que han sido recibidos. Sí. Los registros se van a anotar, lo veremos después, con los asientos que se practiquen. Es necesario que conste perfectamente lo que es la fecha y la hora. Recordar que es un registro electrónico. Y, por lo tanto, bueno, nos estamos adelantando, porque yo me gusta ir párrafo por párrafo. Quiere esto decir que cuando yo presente un documento dentro de lo que es el registro, se me va a expedir un recibo electrónico con una fecha y una hora. ¿De acuerdo? El registro va a funcionar 24 horas, 365 días al año. Y vendrá la pregunta, que ya me han realizado en diversas ocasiones y que ya nos han realizado todas. ¿Y qué pasa si falla el registro? ¿Qué pasa si resulta que a mí no me recibe el registro? Imaginemos que tengo un plazo de presentación y resulta que no funciona el registro porque se me termina, pues efectivamente, el plazo. Bien, evidentemente, si queda constancia o existe algún mecanismo para acreditar que la falta de funcionamiento del registro es una responsabilidad de la administración pública, a partir de ahí se entiende, bueno, ya ha habido varios autores que se han pronunciado sobre el hecho de que si es posible constatar la fecha de presentación, se respetará el orden de presentación temporal. Si no, se entiende que ha sido presentado, bueno, hay que ver de quién es el fallo, si el fallo es de la administración pública, obviamente tiene derecho a su reconocimiento, pero imaginemos que falla en un día el registro y se entiende presentado a primera hora, es decir, como el primero justo del día siguiente. ¿Vale? Salvo cuando se concluye el plazo. Evidentemente, si la responsabilidad es de la administración pública, no puede resultar perjudicado el administrado. No sé si me estoy explicando. Si no se produce el vencimiento del plazo y es igual que se presente al día siguiente, se va a entender como el primero del presentado al día siguiente. Si efectivamente resulta que se vence el plazo, no puede verse perjudicado el particular por un mal funcionamiento de la administración electrónica, en este caso de la Xunta de Galicia, ¿de acuerdo? Pero sería necesario que se pudiese acreditar que efectivamente es responsabilidad de la administración pública. Lo que dice la ley es que el registro electrónico de cada administración o organismo garantizará la constancia en cada asiento que se practique, como ves, de un número, de un epígrafe de fecha y hora de presentación, de una identificación del interesado. ¿Cómo se producía la identificación del interesado? A través de la firma electrónica, del sello electrónico, etcétera. Bien. certificado de sello electrónico, de firma electrónica en el caso de identificación, no la firma, sino el certificado. Órgano administrativo que lo remite si procede, porque sabemos que puede venir desde otro registro, persona u organismo administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Y ahí viene, se expide automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo fecha, hora de presentación, número de entrada de registro, recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. Ojo, porque esa copia auténtica tiene, con carácter general, el mismo valor que el documento original, ¿vale? Y para todas las administraciones públicas. Bien, nos dice que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas pueden presentarse en el registro electrónico de la administración o organismo al que se dirijan, así como los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, es decir, de cualquiera de los sujetos del sector público. En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, en las representaciones diplomáticas o oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros, en cualquier otro que establezca las disposiciones vigentes. Bueno, estos mecanismos, en aquellos casos en los que no se exija la presentación electrónica, obviamente, ¿vale? Los registros electrónicos de todos y cada una de las administraciones públicas deberán ser interoperables, lo cual exige no solamente la puesta en funcionamiento de los mismos, sino que exige que sea posible que los registros funcionen informáticamente con soportes que permitan la transmisión de datos entre los diferentes registros. De ahí que sea uno de los motivos más por los que se hable de la adhesión tanto de las entidades locales como de las propias comunidades autónomas a las plataformas del Estado. Porque lo que se busca es la interoperatividad, es decir, que se pueda funcionar de forma horizontal entre todos ellos. ¿Qué pasa si resulta que yo presento un documento físicamente ante la Administración Pública? ¿Qué pasa si presento un documento en papel? Pues que, como la Administración Pública tiene que hacer un expediente electrónico, tiene que digitalizar el documento, ¿vale? Entonces, la oficina de asistencia en registros, en las que tienen o se presenta ese documento en papel o presencialmente, tiene que incorporarlo al expediente electrónico y le va a devolver los originales al interesado. Salvo que efectivamente tenga que quedarse la Administración Pública con original, en cuyo caso lo que le entrega es una copia autenticada que tiene el mismo valor que el original. Pero a partir de ahora, todo documento que se entregue presencialmente a la Administración Pública y no vía electrónica, tengo la obligación de digitalizar ese documento. ¿Vale? Entonces, la Administración Pública puede además establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que entienda que pueden también presentarlos. Es decir, que no solamente me puede obligar como persona física, si entiende que tengo los conocimientos y los medios económicos, a que me relacione electrónicamente con la Administración Pública, sino que incluso sin la obligación, sin establecer esa obligación, me podría obligar a que determinados documentos, si tengo los conocimientos técnicos y los medios económicos suficientes, los presente electrónicamente y no en papel. Aunque yo no tenga la obligación de relacionarme electrónicamente con la Administración Pública. ¿Me entendéis? Es decir, esto es independiente de la obligación de relacionarme electrónicamente con la Administración Pública, que me la puede imponer, aunque no esté obligado si soy una persona física y entiende que tengo los conocimientos y que tengo los medios económicos suficientes. Aun cuando no me imponga esa obligación, sí me puede imponer reglamentariamente la obligación de presentar determinados documentos de forma electrónica. Se ha criticado, del mismo modo que se ha criticado el hecho de que reglamentariamente se me pueda imponer esa obligación, se vuelve a criticar que reglamentariamente se me pueda imponer también esta obligación. ¿Por qué? Por una razón. Para realizar cualquier inclusión de un nuevo trámite dentro de lo que es el procedimiento administrativo, voy a tener que hacerlo a través de una norma con rango de ley. Y, sin embargo, se permite que la Administración Pública reglamentariamente se me ponga una obligación que afecta a mis derechos e intereses legítimos. Lo cual está siendo objeto de crítica también importante por parte de la doctrina. Luego habla, evidentemente, de lo que eran las transferencias electrónicas y la posibilidad de que se pueda hacer pues una transferencia a la oficina pública correspondiente de cantidades para satisfacer la presentación de documentos a las administraciones públicas, ¿no? Y luego deberán hacer pública, mantener actualizada una relación de sus oficinas de registro y, bueno, pues no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Esto se refiere a determinados ámbitos, por ejemplo, ámbitos tributarios, ámbitos que tienen una regulación específica de presentación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta a estos efectos cómo se produce el funcionamiento de los registros, pero además, para ver cómo se produce el funcionamiento, cómo se procede en el funcionamiento de los registros, es importante que tengamos en cuenta no solamente los sistemas de identificación y de firma de los administrados, sino que vamos a tener que tener en cuenta también cómo se va a firmar por parte de la Administración Pública y cómo se va a identificar la Administración Pública. Porque hasta ahora hemos visto cómo nos vamos a identificar nosotros, ¿verdad? Pero es que también las administraciones públicas van a tener que identificarse. Y en muchas ocasiones las administraciones públicas pueden actuar de dos formas. Pueden actuar a través de su propio personal, pero ¿cómo actúa el registro? Las 365 horas, o sea, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Opera siempre a través de sus funcionarios públicos o exige en ocasiones el funcionamiento automatizado de la administración pública? En muchísimas ocasiones va a funcionar automáticamente. De hecho, el recibo se expide automáticamente. Entonces, vamos a ver cómo se identifican las administraciones públicas y quién va a tener que firmar. ¿Vale? Entonces, las administraciones públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico. Otra vez, un sello electrónico que puede estar basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado de los que hemos visto. Van a contener su NIF, su número de identificación fiscal, y la denominación correspondiente, así como la identidad de la persona titular en el caso de sellos electrónicos de órganos administrativos. Bueno, en este caso no es más que determinar si el titular es la Xunta de Galicia, si es efectivamente pues, un ente dependiente de la Xunta de Galicia. Y esa relación de sellos y los prestadores que expiden esos sellos y los certificados es pública y accesible a través de medios electrónicos. Una vez más, esta información tiene que estar en la sede electrónica, en los registros electrónicos, en los puntos de acceso de las administraciones públicas. De todos modos, si efectivamente hay una información que la administración pública, obviamente, publica, no solamente la de publicidad activa, sino cualquier otra información pública en su propia sede electrónica, se entiende efectivamente que le pertenece salvo prueba en contrario. Es decir, que existe una presunción de identidad de la administración pública a estos efectos. Y cuando la administración pública actúa automatizadamente, es decir, cuando no interviene directamente un funcionario público, pues el sello electrónico de la administración pública, órgano, organismo público, entidad de derecho público, basado en este certificado electrónico, sirve para ello, y un código seguro de verificación vinculado a la administración pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público. ¿Qué pasa con el personal al servicio de las administraciones públicas? ¿Cómo podemos firmar? A través de los sistemas de firma electrónica que puede utilizar el personal al servicio de la Xunta de Galicia. Mi pregunta, ¿todos los funcionarios de la Xunta de Galicia tenemos reconocido ese sistema de firma electrónica? En principio, podrían habilitarse, muchos de nosotros utilizamos ya la firma electrónica y el portasignaturas. Pues la utilización del portasignaturas, de los certificados de firma electrónica, de los certificados de identificación para los funcionarios públicos, es otra de las cuestiones que tiene que hacerse extensiva a todo el ámbito de la administración autonómica. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Es decir, tenemos que crear sistemas de identificación y de firma electrónica para todos los funcionarios y personal al servicio de las administraciones públicas. En especial, y porque son los que van a estar en la cabecera, o si queremos, un poco de avanzadilla, para el personal que tiene que atender a las oficinas de registro. Pero, desde luego, todos los funcionarios públicos y todos los órganos administrativos, cuando vayan a funcionar electrónicamente, tienen que tener su sello electrónico, tienen que tener su firma electrónica, tienen que tener sus certificados y tienen que tener toda esa información puesta a disposición de los ciudadanos en las sedes electrónicas y en los registros electrónicos. ¿De acuerdo? Es decir, es una de las informaciones que tiene que estar a disposición. Igual que todo el funcionamiento de registro, igual que por qué se recaban los datos, para qué se recaban los datos, por qué y qué es lo que se va a tramitar en cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, y por lo que a los registros se refiere, tenemos un año, menos de un año, para la puesta en funcionamiento de los registros o de nuestros registros públicos de apoderamiento, con los requisitos que determina en su caso la norma. Tenemos un año para la puesta en funcionamiento de los registros electrónicos en toda la Administración autonómica, de forma interoperativa con los del Estado, las otras administraciones públicas, con los de los notarios, con los de los registradores. Y tenemos un año para el cumplimiento de la adaptación de los elementos técnicos que sean necesarios a los requisitos determinados en la norma. Y tenemos un año, menos de un año, para dotar a todos los funcionarios al servicio de la Administración pública de una firma electrónica o de otro sistema de identificación. ¿De acuerdo? Tenemos menos de un año para hacer todo eso. Y tenemos menos de un año para la puesta en funcionamiento de la Administración electrónica en los términos que estamos viendo. Repito, y para concluir, porque nos queda el turno de preguntas y tenemos que terminar a las 7:30 y son las 7:20, creo. No, son las 7:10. Hay varias cosas que podéis tener en cuenta y que, bueno, pues yo os traigo un poco aquí para que los apuntéis y os quedan en el PowerPoint, que son algunas cosas que podéis, pues efectivamente, mirar. Fundamentalmente hay algunas guías que se han estado publicando ya para solventar algunas de las cuestiones y que son bastante útiles y que nosotros estamos utilizando, que serían pues la guía para facilitar a las entidades locales el cumplimiento de las obligaciones digitales de las leyes 39 y 40/2015. Es una guía editada por el Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas este mismo año y que resuelve muchas de las cuestiones para adherirse a las plataformas del Estado y a los requisitos de interoperatividad que tienen que cumplir las distintas plataformas. También es muy bueno el glosario comparativo de términos de la Administración electrónica de Miguel Solano Gadea, que tenéis ahí. Lo podéis encontrar perfectamente en Google, si lo veis, y hace una comparativa terminológica de los términos utilizados tanto en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico como en el ámbito europeo, con una definición de lo que se entiende por cada uno de los términos. El próximo lunes tendréis aquí a Víctor Almonacid, tiene un blog jurídico estupendo, él es secretario de una administración local, y tiene un blog jurídico que verdaderamente es muy bueno en materia de administración electrónica, pero además destaca sobre todo pues esas 100 recomendaciones en materia de administración electrónica, que podéis echaros un vistazo antes de su ponencia del próximo lunes, sobre todo para que le planteéis dudas que podáis tener en cuanto al funcionamiento, y que, repito, él es mucho más técnico y es un experto en la materia para explicar cosas que, bueno, pues yo hoy solamente he avanzado un poquito, que él os va a explicar de una forma mucho más adecuada. También hay un manual muy simpático y que es muy ameno de leer, que es el Manual Práctico de Supervivencia de la Administración Electrónica, ¿vale? Porque es lo que vamos a tener que hacer todos en los próximos meses y en el primero o segundo año de funcionamiento de la Administración Electrónica, y que nos va a permitir pues ir sorteando un poco los problemas que vamos a ver. Es muy ameno leerlo. Y luego, pues uno un poco más serio, que es la Administración Electrónica y al Servicio de los Ciudadanos, publicado por el Ministerio de Economía. Bueno, os los he traído aquí porque de momento pues es todo lo que os puedo contar sobre el funcionamiento electrónico, porque pues estamos un poco, por decirlo de una forma llana, en bragas, ¿verdad? Hasta que no sepamos un poco qué es lo que va a ocurrir y cómo pues vamos a poder responder a los criterios y a las exigencias técnicas y a los problemas que se nos vayan planteando, pues tenemos que ir sorteando y superviviendo, como dice pues ese manual, a las dudas y a los problemas que se vayan planteando. Yo no sé si tenéis algún tipo de duda que me queráis preguntar, sobre todo respecto a los derechos de los interesados, que sé que alguna duda teníais, ¿no? ¿Perdona?
¿La vas a mandar por correo?
Ya os comenté al principio que, bueno, el PowerPoint, que no es más prácticamente que la reproducción de la ley, salvo con alguna referencia normativa,
esto, por ejemplo,
lo tenéis. Esto lo vais a encontrar en Google, perfectamente queda aquí, ¿eh? Es decir, que en el PowerPoint que os lo van a poner a esta disposición, y lo que yo he comentado aquí, como supongo que lo que me comentarán mis compañeros de la asesoría jurídica, lo vais a tener a vuestra disposición en el libro comentario de la ley 39/2015, que, bueno, que supongo que estará, nos han asegurado que por lo menos a partir de enero está disponible, pero puede ser que antes esté disponible por parte de la escuela, que es quien lo edita. Es lo que estamos utilizando en este momento. Repito, aparte de eso, yo os recomiendo específicamente, aparte de esto que esté aquí, el blog de Víctor Almonacid, que lo vais a tener aquí el lunes, y que, bueno, pues resuelve muchas de las dudas en cuanto a lo que es la aplicación de la normativa, ¿no? Porque lleva ocupándose de este tiempo de la administración electrónica desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es algo que no se está haciendo habitualmente dentro de lo que son las administraciones públicas, porque yo lo comentaba hace un rato, y ya en plan un poco más simpático, de que habéis visto el anuncio del GADIS, ¿verdad? El anuncio del GADIS de cómo operamos aquí, por ejemplo, para la creación de la creación de la misión espacial gallega. Y entonces dice uno, pues tú no tenías un fillo en Xeneiro, tú no tenías una fría física, vamos a necesitar un mogollón de chapa, ¿no? Es decir, aquí nos ponemos a ello, muchas veces sin pensar en el procedimiento y cuando se nos vienen las cosas encima, porque realmente operamos así. No es algo solamente de los gallegos, es algo de todo nuestro país. Entonces hemos estado tranquilos, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, la ley se va a aprobar, sabemos que está ahí, tiene un año de vigencia y no se ha pues prácticamente adelantado nada. Bueno, pues hay que decir que, por ejemplo, el ponente que tenéis el próximo día lleva trabajando en el tema de la administración electrónica desde hace ya varios años, con lo cual, bueno, pues se ha adelantado muchos de los problemas que se han planteado, los podéis ver en su blog. ¿Tenéis alguna cosa más, alguna pregunta? Sí. Vale.
Yo me voy de aquí con la sensación de que vivo en otra realidad diferente. El artículo 14, cuando habla del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la administración, en el 14.2.e dice que los empleados de las administraciones públicas, en todo caso estarán obligados en los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. O sea, mi ámbito de actuación es exclusivamente con empleados públicos, porque gestiono recursos humanos, básicamente docentes, que son empleados públicos. Nadie se relaciona electrónicamente con nosotros. Todas las solicitudes en papel. Si utilizamos firma electrónica, pero no notificación electrónica propiamente dicha. Entonces, veo una salida en el apartado final del precepto cuando dice en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. O sea, realmente no me consta que haya habido un desarrollo reglamentario a nivel de la Xunta de Galicia en este concreto punto, ¿o estoy equivocada?
No, tú me estás planteando que te relaciones fundamentalmente con docentes. En ese punto no ha habido un desarrollo reglamentario.
Empleados públicos. Entonces, en principio dice que en todo caso estarán obligados los que tengan...
En la forma que se determine reglamentariamente. Efectivamente, por ejemplo, para personal docente, desconozco si existe esa reglamentación o no, pero respecto a lo que es el personal de la Xunta de Galicia, que es a lo que me refería antes, la solicitud de los permisos, la solicitud de las vacaciones, etcétera, tenemos que hacerla ya vía electrónica. Si no, no podemos hacerla. Existe un desarrollo reglamentario, la puesta en funcionamiento de la administración electrónica en el ámbito de la comunidad autónoma, que es el 198/2010, que no ha sido derogado, es decir, está en vigor. Todos esos procedimientos que se pueden hacer vía electrónica, se entiende que ya tiene una regulación reglamentaria. Respecto al resto del personal, que es personal docente, si tú quieres, de la administración, y que no está incluida dentro de esas exigencias, obviamente, repito, no podemos exigirle el cumplimiento de esta obligación, porque no tenemos arbitrados los mecanismos para exigir el cumplimiento de esa obligación. Cuando esos mecanismos los arbitremos, por ejemplo, cuando todo el personal docente pueda relacionarse electrónicamente con nosotros, seguramente les impongamos esa obligación reglamentariamente. Mientras eso no sea así, evidentemente no tiene la obligación de relacionarse. Ahora, si me preguntas, el personal de servicio de la Administración Autonómica que tenemos acceso al Portas, si yo pido un permiso en papel, ¿se entiende por solicitado a día de hoy? La respuesta es que la Administración Pública no tiene por qué entenderme solicitado ese permiso si no utilizo el Portas, porque tengo un mecanismo electrónico puesto a mi servicio en donde tengo que pedir los permisos. Habría que preguntarse por qué no se me resuelven a través del Portas y por qué tengo que esperar para saber si efectivamente lo tengo concedido o no. Yo nunca veo la firma de los permisos que solicito. Yo no los veo. No sé vosotros. Yo no la veo. Sí, dime. Sí.
Pero entonces, siguiendo con el mismo argumento, yo si lo presento por el Portas, pero única y exclusivamente por vía de escrito, porque no me da la opción mi consellería de presentarlo vía telemáticamente, también la Administración puede decir que no lo tengo por presentado. Y yo tengo un derecho, conforme tengo una obligación, tengo un derecho conforme al artículo 14.
Tú lo solicitas en el Portas, vía electrónica, y lo que tú...
No puedo electrónicamente. No. Yo lo tramito a través del Portas, pero...
Efectivamente, tú sacas un papel que entregas personalmente. Y eso es lo que me estoy refiriendo yo. Es decir, tú tienes que solicitarlo electrónicamente en el Portas, y a ti lo que te pide el Portas es una descarga de esa solicitud que tienes que presentar ante tu Secretaría General. Para que el procedimiento fuese correcto, de acuerdo con la ley de la administración electrónica, bueno, de acuerdo con esta ley de la administración electrónica y esta misma norma, lo correcto sería que yo dirigiese ya electrónicamente esa solicitud a la Secretaría y que la propia Secretaría General me respondiese electrónicamente, que es lo que falta, que se dé ese cumplimiento.
No falta. No falta, ya existe para muchos compañeros, pero para otros no, que no lo tenemos instaurado.
Yo no lo tengo instaurado.
Pero hay consellerías que sí lo tienen, claro, ese es el problema. Y cuando llamas al CAU, te dice, no, imposible, la aplicación informática es igual para todos. Y cuando preguntas a tu departamento de personal, te dice, no, efectivamente existe, pero nosotros no lo tenemos instaurado, cuando nos toque.
Repito, si efectivamente está establecido, la obligación está. Si no está establecido, no. Pero la obligación es recíproca, ¿eh? Es decir, si tienes los medios, deberías establecer los medios. También repito, no existe un régimen sancionador. Entonces, bueno, si efectivamente yo no tengo arbitrado los mecanismos y lo pido de esa forma, obviamente, bueno, lo tengo pedido y no me lo puedes denegar. Ahora bien, si yo tengo un mecanismo electrónico completo y resulta que lo pido en papel, la Administración Pública puede decirme, no, mira, tú tienes que solicitarlo de esta forma. Es igual que si yo ficho, oiga, ¿por qué tengo que fichar con la tarjetita y no puedo yo decir estoy aquí? He venido hoy a través, no me sirve. Es decir, necesito la constancia de que he fichado electrónicamente. También existen algunos que tenemos la obligación de fichar a través de la tarjetita y existen sistemas dentro del ámbito del sector público autonómico que no fichan. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, tenemos un plazo de menos de un año para que todo esto esté funcionando bien. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa que queráis, sabéis que estamos a vuestra disposición y ya sabéis dónde encontrarnos. ¿De acuerdo? Gracias.